y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos recluidos en hospitales y centros de aislamiento por el COVID-19 denuncian a Radio Martí malos tratos y falta de medicamentos. Doctora opositora activista de la UNPACU asegura que seguirá brindando atención médica a pesar de las amenazas del régimen. El artista Luis Manuel o Manuel de la Cruz ha sido liberado, pero recibe una multa por propagación de epidemia. La Federación Médica de Venezuela denuncia que el gobierno de Maduro no vacuna a los ciudadanos, pero sí inmuniza a los cubanos que se encuentran en el país. Autoridades de Estados Unidos alertan sobre el peligro de los cruces irregulares a medida que aumenta la cifra de detenciones en el área del Río Grande. Y Amnistía Internacional pide al presidente de Rusia la libertad del líder opositor Alexei Navalny.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes. Iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí. Es martes 6 de abril del año 2021 y aquí tenemos con usted toda la información actualizada que nos llega de Cuba y del resto del mundo. El equipo, como siempre, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval en la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y aquí en el micrófono Ariane González. Ya comenzamos con noticias de Cuba. Preocupante la situación del coronavirus. El Ministerio de Salud Pública reportó hoy martes 1.030 casos nuevos de COVID-19, lo que eleva a 81.640 la cifra de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el informe oficial, con datos que corresponden al cierre del 5 de abril, hubo 4 fallecidos en la jornada, por lo que el número de muertos aumentó a 440. El reporte del Ministerio de Salud Pública indica que permanecen hospitalizados 25.468 pacientes, de los cuales 5.273 son casos confirmados, 3.640 son sospechosos y el resto ya está en vigilancia. La Habana sigue siendo la provincia más afectada con 437 contagios nuevos, seguida de Matanzas con 161, Granma con 114 y Santo Espíritu con 93. En medio de este rebrote, los cubanos que están recluidos en los hospitales y en los centros de aislamiento por ser portadores del COVID-19, nos cuentan las condiciones existentes en esas instalaciones. El informe lo tiene Tomás Cardoso.
Las autoridades de La Habana pidieron el lunes elevar el rigor de la aplicación de sanciones penales y arreciar el protocolo en centros laborales y de salud ante la compleja situación con el rebrote de los casos de COVID-19, informó el diario estatal Tribuna de La Habana. Mientras que centros de aislamiento y hospitales están colapsando debido a los casos de COVID, las pésimas condiciones y la escasez de alimentos y medicamentos. Así lo informaron cubanos desde la isla. Eduardo Lázaro Queijas Falcón, invidente, quien reside en el municipio de San Miguel del Padrón en La Habana, diagnosticado de positivo con el COVID-19 y que fue internado el viernes en la sala Avelino 1 en el Hospital Clínico Quirúrgico de 10 de octubre, describe a Radio Martí las condiciones existentes allí.
Tengo el COVID-19 desde el día primero de este mes. Sí tengo síntomas, tengo fuertes dolores, padezco de presión arterial. Otras guaguas llegaron después de mí y las viraron para atrás porque no había capacidad.
Aquí no hay medicamentos para la presión arterial, no hay medicamentos para la diarrea, no hay medicamentos para el dolor. La alimentación es pésima, la higiene es pésima, carencia de médicos que nos atiendan por la noche.
Luego de haber hecho una denuncia ayer lunes al puesto de mando provincial del COVID-19 sobre las pésimas condiciones en la instalación, este martes en la madrugada fue trasladado para el Hospital Salvador Allende, en el municipio Cerro, Puente Eduardo.
Cuando llegamos a la UCI, eso era un caos. Los mismos choferes discutiendo entre ellos para tratar de entrar primero uno que el otro. Van repartiendo las personas por manzanas. Pero ahí no me aceptan debido a la discapacidad que tengo, que soy ciego total. Y me trasladaron entonces a la Cubahonga y a 5:15 de la mañana que me traen para la zona.
Por su parte, el periodista independiente José Alberto Álvarez Bravo, que acaba de pasar 19 días en el centro de aislamiento de la Universidad de Ciencias Informáticas en La Lisa, donde hay centenares de personas, nos cuenta.
Bueno, las condiciones son mínimas. Se toma la presión una vez al día y a veces la temperatura y ya. Esa es la atención médica que recibe.
Y desde Baraguá, en Ciego de Ávila, ante las pésimas condiciones de los centros de aislamiento, muchas personas intentan escaparse, señala el activista Leonel Carbonel.
Una cosa es lo que se está hablando en la televisión y otra cosa es lo que está sucediendo en los centros de aislamiento donde están llevando las personas. No hay medicamento, no hay alimento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en otra información, tras recuperarse del COVID-19, el opositor y preso político Virgilio Mantilla Arango, encarcelado en la prisión de máxima seguridad Kilo 8 en Camagüey, expresó su agradecimiento a todas las personas que se preocuparon por su caso. La información la hizo llegar a Radio Martí la activista Leticia Ramos Herrería, quien conversó el domingo vía telefónica con Martilla Arango.
Él me llamó, él está en estos momentos en la prisión Kilo 8 y no tiene problema ninguno con los reclusos ahí, al contrario, todos los reclusos quieren que Virgilio vaya para su destacamento. Virgilio es una persona muy querida por todo el pueblo Camagüey y por los presos comunes también, es muy querido. Gracias a Dios a esta gente se le ha cerrado el dominó, como decimos nosotros, porque con Virgilio todas las tácticas las han fallado. Él me cuenta que está haciendo ejercicio dentro de la prisión para aliviar un poco su dolencia de la artritis que tiene generalizada y el desgaste que tiene en los huesos. Dice que todo lo que han hecho el régimen con él, de infectarlo con la COVID-19, lo ha hecho él más fuerte. Todas estas cosas que le hicieron de pasarlo para que la prisión de Kilo 8, una prisión de máxima seguridad, para pegarle el virus a Virgilio, y todas estas cosas que han hecho lo ha fortalecido mucho más. Gracias a las denuncias constantes que se le están haciendo por todos los medios, en todas las agencias internacionales y nacionales, por las redes, para visualizar la situación de Virgilio, y esto ha ayudado mucho a que Virgilio no sea olvidado y que no hagan más cosas con él. Me repite que le dé las gracias a todas las personas que se han solidarizado con él, que se preocuparon por él y que esto lo ha hecho más fuerte aún.
Y ahora vamos a conocer la situación de los 31 huelguistas que continúan en la protesta pacífica convocada por la Unión Patriótica de Cuba. Es delicada y los detalles los tiene Ivette Pacheco.
31 huelguistas continúan exigiendo al régimen cubano que termine el cerco policial a la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba, desde donde se brinda alimentos y atención médica a personas necesitadas. La doctora Nelva Ismaray Ortega, vocera de la protesta pacífica, precisó a Radio Martí que son 30 las personas que ayunan dentro de Cuba, mientras una lo hace fuera de la isla. También nos precisó detalles sobre el estado de los huelguistas en estos momentos.
En el caso de Liu Pan John Utra y Niubi Fischer Romero, suspendieron la huelga. Estaban muy delicados. Los síntomas que más tienen son los fuertes dolores renales, los dolores estomacales, dolor de cabeza, calambres, los mareos. Lo único lo que están ingiriendo es agua. Ya tiende a provocar las náuseas y provoca esa sensación de vómito, y hay algunos que ya han vomitado, y eso tiende a debilitar más a la persona, al huelguista, sin olvidar el hecho de los signos vitales que están muy bajos y el insomnio.
La activista Nelva Ortega también nos precisó detalles acerca del estado de salud de su esposo, el opositor José Daniel Ferrer García, líder de UNPACU, quien comenzó la huelga hace 18 días.
Fuertes dolores renales, dolor en el estómago, el mareo, fuerte dolor de cabeza, ese decaimiento, la acidez por su gastritis, calambres en las manos.
La huelga convocada por la UNPACU continuará hasta que sea levantado el cerco policial que desde hace 23 días permanece desplegado en las inmediaciones de la sede del grupo opositor en Santiago de Cuba.
Mientras no levanten el cerco policial que está impidiendo a más de 210 personas y a los activistas a llegar aquí a la sede de la Unión Patriótica de Cuba, donde nosotros brindamos nuestra humilde labor humanitaria, brindando alimentos, medicamentos, no van a suspender la huelga.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y precisamente la doctora Nelva Ismaray Ortega fue apresada ayer lunes y la liberaron anoche después de permanecer varias horas arrestada en unidades policiales de Santiago de Cuba. Le pasó junto a la hija de su esposo, el líder opositor José Daniel Ferrer García. Nelva Ismaray dijo a Radio Martí que a pesar de todo va a seguir brindando atención médica a pesar de estas amenazas del régimen de llevarla a la prisión.
Cerca de las 4 y 20 de la tarde, cuando me dirigía hacia la vivienda de una de las huelguistas, Nubis Bisek Romero, fuimos detenidas, mi hijastra y yo, por fuerzas represivas de forma muy violenta. Nos aruñaron, nos apretaron las muñecas, mientras nos manifestábamos, nos empujaron dentro de un carro patrulla y nos llevaron para la unidad número 2, conocida como el Palacete. Allí nos tuvieron un largo tiempo y de ahí nuevamente, de forma violenta, nos llevaron para el mismo carro de patrulla hacia la unidad número 3 de aquí de Santiago, donde nos hicieron un cacheo y nos llevaron para lugares diferentes. Cuando a Fátima se la llevaban, uno de los represores dijo de que se merecía que se hiciera un expediente para la prisión de menores. En el caso mío, me amenazaron con que si seguía prestando asistencia médica, ya sea dentro de aquí de Lompaco o fuera de la sede, me iban a llevar a prisión. Que pensaran un plan B, porque si yo estando en prisión y José Daniel también, porque está incumpliendo con la sentencia fabricada que le hicieron, que pensaran un plan B de con quién se iba a quedar mi hijo. Mantengo mi posición de que voy a seguir mientras viva brindando atención médica.
Tenemos también otra información. Continúa detenido y en paradero desconocido el artista visual y activista Luis Manuel Otero Alcántara, mientras en la noche de ayer lunes fue liberado Manuel de la Cruz, quien hacía su trabajo de payaso, cuando ambos fueron arrestados por repartir caramelos a niños del barrio de San Isidro en La Habana Vieja. Según dijo a Radio Martí el periodista independiente Esteban Rodríguez, de la Cruz fue multado con 3,000 pesos cubanos por propagación de epidemia.
Alcántara continúa detenido luego que el día de ayer él intentara hacer, junto con el maestro San Isidro, una actividad para los niños, regalar unas confituras y unos libros. Y vemos como la seguridad de Estado impidió que los niños se acercaran al lugar. Entonces Luis Manuel, junto con el payaso, decidieron salir ellos a darle los caramelos y las confituras a los niños. Después de eso, el payaso fue llevado a la unidad de Aguilera, donde desde ahí transmitió por su perfil que había sido detenido, eso mismo, por repartir confitura y llevar un poco alegría a los niños de San Isidro. Luego nos soltaron por la noche y nos informó que le pusieron una multa de 3,000 pesos por propagación de epidemia. El modelo de los cánticos de este es la hora y no ha aparecido todavía, no sabemos dónde se encuentra, en qué unidad lo tienen. El payaso lo llevaron a Aguilera, una unidad aparte, fueron separados los dos cuando fueron detenidos parte de la seguridad. No sabemos en dónde se encuentra en este momento Luis Manuel de Alcántara. Día es un día muy agresivo parte de la seguridad de Estado, e inclusive a mí me arrestaron en la esquina para impedir que llegara San Isidro, un arresto violento, y me lo decían varias veces, ya con usted vamos a terminar en forma de amenaza por parte de la seguridad de Estado. Eso es muy denso, muy denso, muy denso. Sabemos cuando una fiera está herida, eso es más peligroso todavía. Y responsabilizamos a la dictadura y al régimen por lo que puedo hacerle a artistas plásticos y miembros de San Isidro y líder Luis Manuel de Alcántara.
Ayer lunes, Alcántara había organizado una fiesta infantil en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, pero un cerco policial impidió a los niños llegar al lugar, por lo que el artista salió al Manuel de la Cruz, quien vestía de payaso, a repartir los caramelos a los niños del barrio. Precisamente José Miguel Vivanco, el director de las Américas para la organización Human Rights Watch, exigió la liberación de los artistas del Movimiento San Isidro que fueron detenidos ayer lunes. Vivanco, en su denuncia divulgada por Twitter, plantea una pregunta para el dictador cubano. ¿Cuándo va a entender Díaz-Canel que disentir no es un delito? Bueno, pues en medio de esta escalada de detenciones, de hostigamiento contra los opositores cubanos y los integrantes de la sociedad civil, pues precisamente las activistas de esta sociedad civil dentro y fuera de la isla creen que la respuesta del régimen cubano al informe sobre derechos humanos de los Estados Unidos denota una sorpresa y además una tensión. Escuchemos los detalles con Amado Gil.
En lo que puede calificarse una reacción tardía, el gobierno cubano llamó a consulta al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, para trasladarle el rechazo al más reciente informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se hace una fuerte denuncia contra La Habana por, entre otras cosas, torturas y abusos contra disidentes políticos. El activista Manuel Cuesta Morú afirma que la respuesta de Cuba casi una semana después denota sorpresa.
Yo creo que lo sorprendió, ellos no esperaban un informe, además que en largo tiempo ha sido uno de los informes más exhaustivos, comprensivos con H y demoledores que yo he leído.
En el informe, Estados Unidos afirma que las restricciones del gobierno en Cuba siguen vulnerando la libertad de expresión, asociación, religión, creencias y movimiento. El gobierno cubano, a través de la Cancillería, calificó el informe estadounidense de arbitrario, oportunista, engañoso, politizado y calumnioso, documento que se supone que le fue entregado al funcionario estadounidense. Un método de protesta un tanto inusual para Cuba, dijo en Miami el director de la Fundación para los Derechos Humanos, Omar López Montenegro.
No, anteriormente esto se respondía con un editorial de Grama diciendo que los Estados Unidos no tenían ningún derecho a meterse, el imperialismo, que es el que más viola los derechos humanos, etcétera.
Pero la tensa realidad que enfrenta el gobierno de La Habana los obliga a modificar hasta la forma de protestar, agregó Montenegro.
Y precisamente por esta situación tan tensa que está viviendo dentro de Cuba, el régimen trata de apaciguar un poco la situación exterior.
El informe de Estados Unidos acusa además al régimen cubano de cometer asesinatos extrajudiciales. La Habana, entre tanto, acusa a Estados Unidos de violar flagrante y sistemáticamente los derechos humanos y afirma que Cuba goza de prestigio internacional en el ámbito de los derechos humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:16, avanzamos en otras informaciones. Vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica. ¿Qué pasará con el tiempo en este martes? Como siempre, nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Berta y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, con el avance de la primavera, la onda polar se mantiene totalmente abierta sobre el centro de los Estados Unidos. Elemento este no favorable para el desplazamiento hacia el sur de las tormentas invernales. Aún así, tenemos un centro de bajas presiones sobre la región central de Colorado y que se extiende, desde el cual se extiende un frente frío débil hacia el suroeste que llega a Nuevo México y Arizona. Este débil frente frío llegará mañana al norte de Texas, pero estará muy lejos del sur de la Florida y Cuba, donde dominarán condiciones del tiempo muy estables durante todo el resto de la semana. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con cúmulos de buen tiempo y escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste al este, alguna fuerza, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación, pero habrá oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A las 12:18, vamos a noticias de América Latina. Vamos a comenzar en Venezuela. También preocupa mucho allí la situación del coronavirus. Pero mientras que el gobierno anuncia una cifra récord de contagios en las últimas 24 horas, sin tener un plan concreto de vacunación para los venezolanos, sí está garantizando la inmunización a los cubanos que son enviados desde La Habana. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
En las últimas 24 horas se han registrado 1.786 nuevos contagios de COVID-19 en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro no ha anunciado un plan nacional de vacunación, pero este sí alardea de que ya recibió la vacuna.
Yo me vacuné, yo tengo inmunología ahorita. Los próximos días nos va a hacer los exámenes para, bueno, ver el nivel de inmunología. Que Dios me cuide, el doctor José Gregorio Hernández siempre me cuide y no me contagie jamás.
Así como él, también ha recibido la vacuna rusa y china casi el 100% de los 21.000 médicos cubanos que, según el portal Cuba Debate, están en Venezuela, mientras que a diario se contabilizan muertes en el personal sanitario. Tan solo en la última semana se registraron 18 fallecidos, lo que eleva la cifra total a 416. Freddy León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela, dijo a Radio y Televisión Martí que no serían solo médicos los cubanos beneficiados por el régimen.
Hecho por el propio gendarme cubano, que es el que lo vigila, los cubanos que están aquí en Venezuela, debo aclarar que solo sabemos que son cubanos, no consta que son médicos. El 24 al 25% de los fallecidos en Venezuela, el total le corresponde a los médicos, más el 6% del resto del sector salud,
sumamos un 30-31%.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien está padeciendo coronavirus, reiteró a través de su cuenta en la red social Twitter la urgencia de que se permita la entrada de vacunas contra el COVID-19. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos ahora precisamente hasta Guatemala. El delegado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el Triángulo Norte está de visita en ese país, donde analiza con el gobierno los temas de desarrollo económico, seguridad y migración, sobre todo. Desde Ciudad de Guatemala, el informe lo tiene Eugenia Sagastume.
El delegado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, finalmente llegó a Guatemala luego de retrasar su visita por más de una semana debido a que la actividad del volcán de Pacaya a finales de marzo impidió su llegada. Acompañado por Katie Tobin, directora principal de Seguridad Transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se reunió el lunes con el presidente Alejandro Yamatei y el canciller Pedro Brolo en una cita previa a la agenda oficial que se desarrollará hoy y que no tuvo acceso a la prensa. Anteriormente, Yamatei sostuvo una conversación telefónica con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, en la cual establecieron las pautas de lo que Estados Unidos y Guatemala esperan mutuamente en este proceso para combatir las causas que motivan la migración irregular. Para el doctor Nicolás Birsi Arroyave, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, Guatemala es muy importante para Estados Unidos porque además de ser un país que genera migrantes, también es un país de paso para los migrantes.
Guatemala sigue siendo el país más importante porque los migrantes no solo vienen de Guatemala, sino vienen de otros países, pero pasan por Guatemala.
Para ver si esta visita refleja la preocupación de la nueva administración por el tema de la migración irregular y le apuesta a negociar oportunidades de trabajo para guatemaltecos en Estados Unidos.
Lo que debería pedir Guatemala es aumentar la migración legal de una manera regular y temporal.
Las reuniones programadas para este martes están previstas para toda la mañana, a las cuales están convocados los ministros de Economía, Finanzas, Defensa y Gobernación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y mientras El Salvador aguarda con expectativa la visita del enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, prevista también para esta semana, Nery Babel Reyes desde San Salvador.
Los salvadoreños siguen siendo protagonistas de la migración irregular hacia Estados Unidos. Algunos de ellos se suman a las caravanas que parten de Honduras y pasan por Guatemala, mientras que otros toman el camino de forma independiente, enfrentando los peligros que conlleva y confiando equivocadamente en los denominados coyotes. Muchos de ellos, y a pesar de una travesía llena de riesgos hacia la frontera sur de Estados Unidos y luego de ser deportados, vuelven a pensar en intentarlo. Celia Medrano, especialista en migración y derechos humanos, opina sobre el tema.
Y no he encontrado a un solo migrante salvadoreño que ha sido repatriado de México, deportado a los Estados Unidos, que me diga que se va a quedar.
En este escenario, El Salvador espera esta semana la visita del delegado del Departamento de Estado para el Triángulo Norte Centroamericano, Ricardo Zúñiga, en la que se tiene previsto abarcar importantes temas destacados por la jefa de operaciones del Gabinete de Gobierno de El Salvador, Carolina Recinos.
Y estamos con mucha disposición a trabajar con cualquier iniciativa que venga a colaborar y que venga a coayudar en un tema ya de larga data como es el tema de la migración.
Por su parte, el consultor internacional Diego Jacobo remarca.
Yo creo que esa visita va a ir mucho por ese lado. Se va a discutir mucho el tema migratorio, pero también en alguna medida yo creo que va a dar esa apertura.
La agenda de Ricardo Zúñiga incluirá reuniones con el presidente Nayib Bukele, con autoridades de seguridad pública y realizará una visita al centro de atención de retornados procedentes de la frontera con México y retornados vía aérea desde Estados Unidos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
12:23 en noticias de los Estados Unidos. Las autoridades fronterizas están reportando que diariamente encuentran grupos de decenas de inmigrantes que son detenidos luego de cruzar el Río Grande. El informe lo tiene Celia Mendoza, enviada especial a Texas por La Voz de América.
El lunes 5 de abril, Virginia Escarcastro, de 15 años, cruzó el Río Grande tras dejar Guatemala.
Estaba sola, ya quiero ir con mi papá.
Explicó la menor a La Voz de América mientras el grupo de inmigrantes con el que fue detenida por la patrulla fronteriza era procesado a la orilla de una carretera en Abram, Texas. Los inmigrantes son llevados en autobuses y camionetas de la patrulla fronteriza a los centros de detención, donde las autoridades determinarán su futuro.
Ay, ha sido difícil, pero gracias a Dios aquí estamos y gracias al Señor, pues, sufriendo con las chiquitas, pero bendito Dios que venimos aquí, pues, con bien, con vida, porque hay mucho peligro en veces en los caminos.
Relató a La Voz de América el nicaragüense Melvin Hernández, quien hace más de un mes dejó Nueva Segovia junto a su esposa Alexi, su hija Mayelsi de 15 años y Mebelín de 11. La desesperación, según ellos, los llevó a buscar el sueño americano y cruzar el río. El alivio de esta familia es temporal, ya que ahora inicia un proceso que puede llevar a que sean expulsados bajo el título 42, un recordatorio que la frontera está cerrada. Celia Mendoza, Voz de América, Abraham, Texas.
Por su parte, los estadounidenses consideran que la llegada de niños no acompañados a la frontera es uno de los temas de mayor preocupación en el país y esperan una respuesta del gobierno. Los detalles con Yoconda Tapia.
Una encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses desaprueba la respuesta del presidente Joe Biden a la llegada de niños migrantes no acompañados y también le brinda un respaldo mucho menor al que obtiene en otros temas. La consulta de Associated Press NORC, la agencia de noticias, y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos, respectivamente, deja en claro que una de las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos sobre el tema migratorio es la llegada de los menores solos a la frontera con México, y 59% de los consultados respondió que atenderlos debe ser una máxima prioridad, mientras que un 65% dice lo mismo sobre la reunificación de las familias separadas en la frontera. Consultada sobre el tema, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, argumentó:
Creo que en este momento nuestro enfoque no está en mirar la encuesta, sino en implementar soluciones.
En la encuesta, un 40% de la ciudadanía desaprueba el manejo que el presidente Biden le ha dado al tema de los niños que llegan solos, comparado con un 24% que lo aprueba, mientras que el 35% dijo no tener una opinión al respecto. En tanto, un 42% de los ciudadanos aprueba el manejo en general del tema migratorio por parte de Biden y un 44% aprueba sus políticas de seguridad fronteriza. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos anunció también ayer lunes que agentes fronterizos arrestaron en los últimos meses a dos hombres yemeníes que estaban en la lista de vigilancia terrorista cuando cruzaban la frontera con México ilegalmente. Los hombres arrestados en incidentes separados en enero y marzo cerca de un puerto de entrada en California estaban en una lista de vigilancia del gobierno de los Estados Unidos para sospechosos de terrorismo y en una lista de personas prohibidas, así dijo Aduanas en un comunicado de prensa. Los republicanos han criticado al presidente demócrata Joe Biden por aliviar algunas restricciones impuestas por el expresidente Donald Trump, ya que el número de cruces fronterizos ha aumentado en los últimos meses. Un portavoz dijo en una declaración escrita que es muy poco común que agentes fronterizos se encuentren con personas sospechosas de terrorismo en las fronteras de los Estados Unidos y que los arrestos subrayan los esfuerzos de la agencia para sellar la frontera. Nos vamos rápidamente a noticias internacionales. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, envió una carta al presidente de Rusia, Vladimir Putin, demandándole que ponga en libertad al opositor político y activista Alexei Navalny. También exigió que Navalny reciba el cuidado y el tratamiento médico que necesitase de parte de profesionales de la salud que fueren de su confianza. En tercer lugar, Callamard demandó a Putin garantías de que Navalny no sea víctima de ningún tipo de tortura o de malos tratos en general. Y en otra información, las representantes especiales de la ONU para la infancia y los conflictos armados, Virginia Gamba, y para la violencia contra los niños, Nahat Mahal Midi, repudiaron los ataques a la población civil de Birmania por parte de las Fuerzas Armadas que han dejado a centenares de civiles muertos, entre ellos al menos a 44 niños. En un comunicado conjunto, ambos representantes de la ONU pidieron al ejército birmano que detenga la violencia generalizada contra los niños. Y el diario español El País expresó en un editorial su inquietud por el autoritarismo en China, En los últimos 4 años, dijo, se vio la destrucción de libertades en Hong Kong, una agresiva construcción de bases navales en aguas disputadas en el mar de China Meridional, un descarado acercamiento a países como Irán y una feroz represión de la minoría uigur en China. El país advirtió que China tiene la capacidad para impedir que sus socios económicos, comerciales y tecnológicos usen los recursos de derecho internacional para denunciar y frenar dichos atropellos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Y aquí estamos como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Iniciamos la segunda media hora de transmisión. Y en esta segunda media hora vamos a conocer el informe que ha hecho una organización sobre libertad de prensa en Cuba y quiénes han sido agredidos, sobre todo en estos tiempos. También la repatriación que hizo la Guardia Costera de los Estados Unidos a migrantes cubanos que fueron interceptados en 2 operaciones por separado. Y una editorial que aparece en el diario The Washington Post que considera que los gobernantes de Cuba deberían ver la huelga de hambre de los líderes de la UNPACU como una amenaza, no como una amenaza, sino como un síntoma de una crisis más profunda que se vive en el país. Así que estaremos llevándoles, por supuesto, que tendrá hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Pedro Corzo, como siempre, nos traerá la noticia en perspectiva y Edemio Navas tiene las noticias de los deportes. Avanzamos en estas informaciones y aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, Berta Arrabales, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ale Rivero están en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. Preocupante esta información. Alrededor de la mitad de los periodistas agredidos por los órganos de control del régimen cubano son mujeres. Yolanda Huerga tiene esta información.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, denunció que en marzo casi la mitad de los periodistas que recibieron algún tipo de ataque por parte de las fuerzas represivas del régimen son mujeres.
En marzo, la Asociación Pro Libertad de Prensa, la APLP, documentó los casos de 15 periodistas que sufrieron represión política.
Dijo José Antonio Fornaris, director de la entidad, que acaba de sacar a la luz el informe de libertad de prensa en Cuba correspondiente al tercer mes de 2021. Las 7 comunicadoras agredidas, algunas en más de una ocasión, fueron Neyfi María Rigó de La Hora de Cuba, Camila Costa y María Matienzo de Cubanet, Luz Escobar de 14 y medio, Iliana Hernández de Cibercuba, Miriam Herrera de la APLP y Carla María Pérez de ADN Cuba.
Lo más destacado fue el caso de Carla María Pérez, la periodista que no la dejaron volar de Panamá para acá cuando terminaba de regreso porque ya terminó sus estudios en Costa Rica porque el periódico El Mundo le había dado una beca.
Otros 8 periodistas del sexo masculino también fueron víctimas de represalia por su labor divulgativa. De ellos, 5 en La Habana, 1 en Guantánamo, 1 en Las Tunas y 1 en Santa Clara. La APLP recordó en su reporte mensual que en 2006 solicitó su inscripción en el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió ayer lunes a 15 migrantes cubanos que fueron interceptados en 2 operaciones por separado. Una interdicción tuvo lugar cerca de Aventura, en la Florida, el 31 de marzo. La otra interdicción de migrantes cubanos tuvo lugar cerca de Cayo Largo, en la Florida, el 1 de abril. Durante esta última operación, los tripulantes del buque Richard Ederskey rescataron a 11 migrantes cubanos que estaban en una rústica y peligrosa embarcación. Y el diario El Washington Post considera que los gobernantes de Cuba deberían ver la huelga de hambre de José Daniel Ferrer y otros activistas de la UNPACU no como una amenaza, sino como un síntoma de una crisis más profunda, tanto económica como política. El régimen de La Habana nunca ha tolerado la disidencia, pero son incapaces de extinguirla y son testigos de meses de protestas, así opinó el rotativo. En noviembre fue el Movimiento San Isidro, luego en febrero un himno de protesta creado por una colaboración entre músicos de la isla y Miami se volvió viral. No más mentiras, mi gente quiere libertad, no más doctrinas, declara la letra de la canción. Lo que queda, subrayó el Washington Post en su editorial, es que si el gobierno cubano se apega a las viejas costumbres de una economía socialista planificada y un Estado autoritario de partido único, la isla se hundirá más en la desesperación. Con 35 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. En minutos estaremos conociendo qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso y también les estamos adelantando que conoceremos más detalles con respecto a el foro virtual que se está llevando por parte de Cuba Decide y también la Unión Patriótica de Cuba sobre la situación que se ha vivido en las últimas horas en la isla, la situación evidentemente de los huelguistas de la UNPACU y por supuesto opiniones de los expertos. Pero ya está aquí con nosotros, como siempre, con toda la información, Tomás Cardoso. Buenas tardes, Tomás.
Hola, buenas tardes, Adriana. Un gusto, como siempre, estar acá contigo. Bueno, pues, por supuesto que vamos a tener, como todos los días, el reporte de lo que está ocurriendo con los activistas de la UNPACU, complicándose cada día más en el día 18. Y en medio de esto, pues, se mantiene el cerco policial que no dejan ni entrar ni salir a los activistas a buscar alimentos. O sea que hay una complicidad de la policía política en el empeoramiento de la salud de estos activistas. Y cualquier desenlace, la responsabilidad pasa por ellos. Vamos a tener la actualización a las 2 de la tarde. El tema del COVID, sobre todo en Santi Espíritu, se complicó muchísimo. Mucho. 92 casos a la jornada. Sí, vamos a tener información al respecto. En ese sentido, tenemos varias denuncias de activistas que no han llegado durante esta jornada. Este caso de Kevlin en Levisa, con quien vamos a hablar, a los discapacitados no les está llegando la ayuda en el territorio. Uh-huh. Personas que le faltan hasta las piernas, no le están dando módulos, no le están dando nada. En Vanes hay una situación con una fábrica de mermelada y vamos a no dar muchos detalles de lo que está ocurriendo, pero parece ser que las latas de mermelada fueron llevadas llenadas con algún tipo de estupefaciente que no se sabe de dónde viene, cocaína. Oh. Y hay cantidad de personas detenidas, presas. Hay una situación bastante complicada en el oriente cubano. Vamos a tener también información con Jordan Marrero Huerta sobre el sistema penitenciario en Camagüey, lo que está pasando ahí esta semana. Y finalizamos con el apóstol Joel Demetrio, que todo lo que pasó el fin de semana, aparentemente hay nuevas informaciones de gestiones que ha estado haciendo para denunciar esta situación a nivel del sistema judicial.
Claro, cubano. Sobre todo recordemos que Joel Demetrio es el apóstol que tuvo apedreamiento.
El domingo, múltiples desde noviembre, pero ya el día de resurrección este domingo fue algo increíble y él parece que está tomando cartas en el asunto. Por la repercusión que ha tenido el caso, incluso ya le está costando hasta con la feligresía. Mucha gente tiene miedo de ir a la iglesia.
Claro, claro, claro. Es la persecución que hay en la religión en la isla. Así que ya saben ustedes, no se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. A las 12:38 avanzamos en otras informaciones. Una reciente encuesta revela que una mayoría de los republicanos cree ahora que las elecciones presidenciales del año 2020 fueron robadas y apoyan el retorno del presidente o el expresidente Donald Trump para el año 2024. El informe lo tiene Judith Martín.
Los violentos actos del 6 de enero contra el Capitolio de Estados Unidos continúan muy presentes en la memoria de los ciudadanos. Y pese a las imágenes y a la información divulgada de quienes protagonizaron la escena, según una encuesta de Reuters e Ipsos, hoy cerca de la mitad de los republicanos consideran que fue una protesta no violenta en líneas generales. Y si bien reconocen la violencia, sostienen que fueron activistas de izquierda quienes trataban de manchar la imagen del expresidente Donald Trump. La consulta también destaca que 6 de cada 10 republicanos aseguran que las elecciones presidenciales de noviembre fueron robadas, tal y como afirmó Trump, sin presentar pruebas concretas luego de publicarse los resultados electorales. Con esas afirmaciones, el exmandatario y algunos de sus aliados construyeron un relato paralelo a la realidad, provocando la indignación y movilización de miles de personas que acabaron irrumpiendo en la sede de la democracia estadounidense en aquel fatídico 6 de enero y que dejó un saldo de 6 muertos y una irreparable pérdida de confianza en la seguridad que rodea al Capitolio. La encuesta también muestra que si bien el 59% de los estadounidenses considera que Trump tiene cierto grado de responsabilidad por incentivar esos hechos, el porcentaje de republicanos que están de acuerdo es mucho menor, tan solo 3 de cada 10. Mientras tanto, y al otro lado del espectro político, 8 de cada 10 demócratas rechazan las afirmaciones que aseguran que fue una protesta mayoritariamente pacífica o que fue organizada por manifestantes de la izquierda estadounidense. Según el experto en opinión pública John Geer, los republicanos tienen su propia versión de la realidad y, según afirma textualmente, es un gran problema, pues la democracia requiere rendición de cuentas y la rendición de cuentas requiere pruebas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y seguimos hablando de encuesta. En este caso, otra está revelando que un mayor número de ciudadanos de los Estados Unidos y de Europa Occidental creen que su sistema político necesita un cambio importante. El informe lo tiene John F. Burnett.
Una encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew, con sede en Washington, D.C., y que se realizó entre noviembre y diciembre de 2020 en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, encuentra que aproximadamente 2/3 de los adultos en Francia y los Estados Unidos, así como casi la mitad en el Reino Unido, creen que su sistema político necesita cambios importantes o necesita ser reformado por completo. En Alemania, estos reclamos son menos comunes. Uno de los indicadores es el sentir sobre la corrupción de los políticos. En Estados Unidos, esta preocupación está especialmente extendida y 2 de cada 3 estadounidenses están de acuerdo en que la frase «la mayoría de los políticos son corruptos» describe bien a su país. Casi la mitad dice lo mismo en Francia y el Reino Unido, y aquellos que dicen que la mayoría de los políticos son corruptos tienen muchas probabilidades de pensar que sus sistemas políticos necesitan una seria reforma. Otro indicador es la confianza que se tiene en el gobierno, y aunque la confianza en Estados Unidos se ha mantenido prácticamente sin cambios desde que se planteó la pregunta por última vez en 2017, el quién confía en el gobierno sí ha cambiado notablemente durante este periodo. En 2017, cuando Donald Trump era el presidente empezando su administración, los republicanos e independientes que se inclinan hacia el Partido Republicano tenían más probabilidades de confiar en el gobierno. En la más reciente encuesta del Centro de Investigaciones Pew, realizada en noviembre de 2020, después de que se eligiera el presidente Joe Biden, los demócratas expresaron confianza en el gobierno a tasas más altas que los republicanos. Esto podría ser distinto de llevarse a cabo la encuesta luego de los ataques al Capitolio por seguidores de Donald Trump el 6 de enero. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y las actividades militares rusas y la construcción de infraestructura en el Ártico no pasan desapercibidas. Así lo dijo el secretario de prensa del Pentágono, John F. Kirby, sin entrar en evaluaciones de inteligencia específicas. Obviamente, los estamos monitoreando muy de cerca. A medida que el hielo se derrite en el Ártico, se abren nuevas opciones para transitar por la zona y también se eliminan las barreras naturales en las que Rusia alguna vez se basó para proteger sus propios intereses allí. Pero Estados Unidos también tiene sus propios intereses en el Ártico, dijo Kirby. Nosotros reconocemos que la región es un corredor potencial entre el Indo-Pacífico, Europa y nuestro país para competencias estratégicas ampliadas. Esos objetivos incluyen defender a Estados Unidos y garantizar que las áreas comunes permanezcan libres y abiertas. Y nos vamos ahora hasta Nicaragua. La selección de candidatos a diputados para las elecciones generales de noviembre en ese país retrasan los intentos de unidad de la oposición política. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La selección de candidatos a diputados dentro de las plataformas opositores en Nicaragua es un tema que ha ganado fuerza en las últimas semanas y que aún no muestra mayores avances, convirtiéndose en un obstáculo más para lograr la unidad a pocos meses de las elecciones generales. El dilema ha llegado hasta los oídos de los obispos de la Iglesia Católica, que llamaron la atención a los opositores sosteniendo que se trata de agendas ocultas a espaldas del pueblo, luego de la filtración de una lista de posibles candidatos a los curules de parte de la Unidad Nacional. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, se refirió con fuertes palabras a la crisis que enfrenta la oposición.
Y se imponen las preguntas, ¿listas para qué? ¿Para presentárselas a quién? ¿O para negociar con quién?
Integrantes de la coalición nacional indican que han discutido un mecanismo de elección, mientras desde la Alianza Ciudadana afirman que es un tema sin abordar. Mientras tanto, dos aspirantes presidenciales advierten públicamente que es un asunto que impide la unidad opositora. El político conservador Noel Vidaure, ex candidato presidencial y figura incómoda de la oposición, dijo a La Voz de América que la demanda de unidad se esconde una trampa ante la inclusión de figuras que anteriormente comulgaban con el Frente Sandinista.
Los que se están matando por las diputaciones son ellos. Ya sacaron su lista de diputados para todos los departamentos.
Además de la presidencia de la República, en las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre, se elegirán 90 diputados nacionales y departamentales con sus suplentes ante la Asamblea Nacional y 20 escaños ante el Parlamento Centroamericano. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En otra información, la OEA desplegó misiones de observación electoral en Ecuador, Perú y Bolivia, donde se llevarán a cabo elecciones el 11 de abril. En Ecuador, la misión observará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Esta misión, encabezada por la ex vicepresidenta de Panamá, Isabel de San Malo, dará seguimiento a los temas relacionados con organización electoral, tecnología, seguridad informática, voto en el extranjero y justicia electoral. En Perú, la misión encabezada por el ex canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, observará las elecciones en las que se elegirá el presidente de la República, dos vicepresidentes, 130 legisladores y 5 parlamentarios andinos. Finalmente, la OEA desplegará una misión para observar la segunda vuelta de la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales en Bolivia. Doce con 46 minutos. Estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Manila, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró que las discrepancias surgidas en estos últimos días en relación a la actividad china en el mar de China Meridional no afectará a las amistosas relaciones bilaterales en un aparente intento por calmar la creciente tensión. Jerusalén, el presidente de Israel, Rubin Rivlin, anunció que entrega el mandato al primer ministro Benjamín Netanyahu para intentar formar el nuevo gobierno en el país y ha resaltado que ningún candidato tiene una oportunidad realista de ensamblar un objetivo. Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó su apoyo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante la actividad rusa en el este del país y las violaciones al alto al fuego que ha dejado 2 militares muertos en las últimas horas. Atenas, la Organización Internacional para las Migraciones, anunció la creación en Grecia de 470 plazas en refugios para menores migrantes no acompañados y colaborará en el lanzamiento de un mecanismo nacional para la búsqueda y la protección de estos menores. Jartum, una nueva ola de violencia en la región sudanesa de Darfur se estalló el pasado sábado por enfrentamientos entre tribus árabes y la africana Masalit. Se ha cobrado la vida de 50 personas hasta el momento. Doce con 48 minutos y, como siempre, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de la noticia en perspectiva. Con nosotros está Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro. Muy
buenas tardes, Ariane. Quería recomendar, si es que la palabra es válida, lo que hablábamos ayer del Washington Post, que decía que en Cuba la represión no cesaba, pero que la resistencia tampoco, parafraseando su editorial. Y es verdad, lo estamos comprobando en el día de hoy. Ayer se comprobó y hoy se sigue comprobando de que los opositores cubanos, los activistas pro democracia en Cuba, no cejan en su empeño. Así y es. Siguen demandando sus prerrogativas ciudadanas que sean respetadas por la dictadura. La dictadura no escucha y a pesar de tener toda la fuerza que tienen, todo el control que ejercen y la capacidad de intimidación tan grande de la cual disponen, los opositores no cesan en su empeño y, como se dice coloquialmente y se acostumbraba a decir en Cuba, no sé si hoy todavía se dice, le siguen subiendo la parada a la dictadura.
Yo creo
no
que
no se
sí.
callan.
Yo creo
siguen,
que sí.
Siguen en sus treces.
Bueno, pues fíjate que además uno de los ejemplos que tenemos es precisamente lo que ocurrió ayer en la isla, cuántas detenciones se realizaron por parte del régimen, simplemente porque integrantes del Movimiento San Isidro, Pedro, pretendían darle caramelos a los niños.
Es que son
cosas
inauditas.
Se reprimen no solo a los opositores o a los artistas, sino también a los propios niños.
Pero lo que está pasando con los activistas de UNPACU, estas personas no estaban reclamando el fin de la dictadura, estaban ayudando a personas necesitadas que el gobierno, que tiene el monopolio de la asistencia social, a pesar de contar con todos los recursos del Estado, no puede satisfacer las necesidades asistenciales de la población de bajos recursos. Y lo que estaba haciendo UNPACU era eso. Y por eso lo reprimieron y por eso están declarados en huelga de hambre ya hace 2 semanas casi.
Así es. Así es.
Y eso es un llamado, me comentaba hoy en la mañana un periodista amigo, me decía, esto que está pasando con UNPACU y lo que pasó anoche con los señores de San Isidro, de repartir caramelo a los niños, debía moverle la conciencia a esos que llevan años demandando el fin del embargo porque afecta al pueblo cubano, que en esta ocasión le demanden al gobierno cubano, estas personas sensibles, me decía él, como los pastores de la paz, que le demanden al gobierno cubano que cese la represión contra aquellos activistas, con todos diría yo, claro, pero en este caso, que cese la represión contra aquellos activistas que lo que están haciendo es ayudar a los necesitados. Como por ejemplo me decía él, los pastores de la paz, que han llevado por años ayuda al gobierno cubano. Bueno, que ahora llamen al gobierno cubano y digan, señores, dejen a esa gente que lo que están haciendo es el bien a la sociedad, no están haciendo daño.
Es que es algo normal, es una labor humanitaria que en cualquier sociedad se hace habitualmente, Pedro, y el régimen cubano demoniza y persigue evidentemente a estas personas.
El régimen cubano tiene el monopolio de la asistencia social.
Que no la da tampoco.
Que tampoco la da, pero como régimen totalitario que es, todas las cosas que uno puede imaginar tienen que estar controladas y manejadas por la jerarquía.
Claro,
la
que sí. Lo que pasa es que también se molestan mucho cuando se les habla de que violan los derechos humanos, Pedro.
Bueno, mira, si se molestan, que le han pedido al encargado de negocio de Estados Unidos en La Habana, el señor Timothy Zúñiga Brown, que se persone ante las autoridades cubanas, porque ellos, esto no es nada extraordinario, le aclaramos al pueblo de Cuba, siempre que hay diferencias entre gobiernos, por cualquier situación, el gobierno que alberga al diplomático extranjero, reclama la presencia de este funcionario. Claro. Y en esta ocasión el gobierno cubano está molesto por el informe de derechos humanos emitido por el Departamento de Estado y ha mandado a buscar a este funcionario estadounidense, aparentemente para debatir esta situación, este informe. Lo que tú dices es muy cierto, les molesta cualquier cosa, aunque ellos hacen cosas malas, no quieren que se les diga.
No quieren que, pero si miran, como diría un viejo refrán, ¿no? La paja en el ojo ajeno y no la vida del suyo.
No cesan de verla.
Tela por donde cortar. Siempre lo tenemos que decir, Pedro, desgraciadamente.
Pero yo creo que siempre hay tijeras para hacerlo.
Claro que sí. Y aquí estamos para eso. Pedro, muchísimas gracias. Te esperamos mañana nuevamente. Y ahora nos vamos a las noticias de los deportes, como siempre con nosotros, Edemio Navas.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Ariane, 3 cubanos estarán combatiendo próximamente en el boxeo profesional. Entre ellos aparece el Islandi Lara, quien, bueno, es el actual campeón de las 154 libras, pero irá en busca de la corona de las 160 libras en mayo próximo ante el norteamericano de origen mexicano Tomás Lamagna, un combate pactado a 12 rounds por el título de la Asociación Mundial de Boxeo en 160 libras. Se va a efectuar el día 1 de mayo en Carson, California. Así que lo mejor del mundo para este boxeador. Y bueno, también estará combatiendo próximamente Maider Sandu, invicto 11 peleas con 7 knockouts, En tanto, William Cool, el más tancero, actual campeón de la Organización Internacional de Boxeo en el peso mediano, estará combatiendo el día 28 de mayo próximo en Berlín, capital de Alemania. En cuanto a la NBA, anoche triunfaron los equipos de Toronto, Brooklyn, Dallas, Minnesota, así como Detroit, Cleveland y el Phoenix. Hoy martes, 8 de la noche aquí en Miami, hora de Cuba, el equipo Miami Heat estará jugando contra Memphis. El Heat, que ha mejorado últimamente, acumula 4 victorias en forma consecutiva y Juanito Pedraza por eso está muy contento. Está por encima de los 500 con 26 victorias y 24 derrotas. Son los líderes, Brooklyn y Jazz, por el este y el oeste respectivamente. En cuanto a los cubanos, ayer lunes en las Grandes Ligas de béisbol, bueno, Yasmani Grandal disparó su primer jonrón, la victoria para Carlos Rodón, el cubano-americano, la victoria de los Medias Blancas 6-0 ante los Marineros de Seattle. Yuriel Gurriel, segundo bate del Houston, se fue 3-2 con una anotada, bate a 500, Jordan Álvarez de 5-1 con un impulso y una anotada, y Alemis Díaz de 3-0. Candelita Iglesias, muy bien por los angelinos, de 4-2 con una impulsada y una anotada, en tanto Eric Hosmer se fue de 4-0. En los triunfos, bueno, ganaron anoche Minnesota, Toronto, así como los Reales, los Yankees, con buen relevo del cubano Rowdy Chama, lanzó una entrada, ponchó a los 3 bateadores a los cuales se enfrentó. En tanto, Julito Martínez conectó otro jonrón, su número 2, un doble para Kiki Hernández, a Rosarena de 3-2 y Yandy Díaz de 3-0. Y bueno, señores, Sionel Pérez lanzó muy bien anoche en la victoria de su equipo, el Cincinnati, 5-3 ante el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Y ayer ganó el Barcelona, pasó al segundo lugar en la Liga de España. Hasta aquí nuestra sección deportiva cuando faltan 5 para la 1 de la tarde en Cubita la Villa.
Con 55 minutos y antes de pasar a las noticias del entretenimiento, tenemos la información que el artista y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, ya ha sido liberado. En las noticias vamos a escuchar los detalles de estas informaciones del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Como antesala a la entrega de los premios Oscar el 25 de abril, las películas The Trial of the Chicago 7 y Ma Rainey's Black Bottom fueron los grandes ganadores de los premios Screen Actors Guild. El juicio a los 7 de Chicago, ambientada durante una protesta por la guerra de Vietnam en 1968 y escrita y dirigida por Aaron Sorkin, se llevó el premio al mejor conjunto con un elenco que incluía Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne y Fran Langella. Chadwick Boseman, quien murió de cáncer el año pasado a los 43 años, recibió otro premio por su papel final como un ambicioso trompetista de los años 30 en Ma Rainey's Black Bottom. Viola Davis ganó el premio a mejor actriz en esa película, superando a Frances McDormand por Nomadland y Carey Mulligan por Joven Prometedora. Godzilla vs. Kong marcó récord de taquilla de la era de la pandemia, dando a Hollywood y a los propietarios de teatros la esperanza de que el público vuelva al cine después de un año de estar en casa viendo Netflix. Godzilla ha generado $32 millones hasta el lunes 5 de abril y $49 millones desde su estreno hace menos de una semana, el mejor debut hasta el momento en la era de la pandemia. La película también está disponible en HBO Max. El cantautor country Alan Jackson regresa con su primer álbum de música completamente nueva en 6 años, Where Have You Gone, el día 14 de mayo. Las canciones reflejan la vida de Alan Jackson durante los últimos años de su vida, canciones escritas para las bodas de sus hijas y para el funeral de su madre. Pues todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58 minutos, tiempo de repasar algunos de nuestros titulares. Los cubanos recluidos en hospitales y centros de aislamiento para el COVID-19 están denunciando a Radio Martí malos tratos y falta de medicamentos. La doctora opositora activista del UNPACU asegura que seguirá brindando atención médica a pesar de las amenazas del régimen. El artista Manuel de la Cruz ha sido liberado, pero recibe una multa por propagación de epidemia, y también ha sido liberado el artista Luis Manuel Otero Alcántara. La Federación Médica de Venezuela denuncia que el gobierno de Maduro no vacuna a los ciudadanos, pero sí inmuniza a los cubanos que se encuentran en el país. Y hasta aquí esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí en este martes 6 de abril del año 2021. Nosotros nos retiramos, pero mañana regresamos con nuevas informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Berta Raval en la producción y Ariane González les han acompañado. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.